empezar, en atención a quienes no se han levantado de la mesa. ¿Se escucha ahora o no? ¿Sí? ¿Lo escuchan bien? Bueno, pues que continuamos. Este es un poco el debate posterior a la avalancha de buena información, de buenos datos y de buenas intenciones que hemos escuchado por parte de la ministra Cristina Garmendia, la ministra de Ciencia e Innovación. Yo creo que podríamos abordar un poco más cuál es el estado real de la situación, y con esto no quiero decir que no sea real lo que nos ha contado ella, sino que posiblemente podemos aportar otras visiones diferentes. Nos las van a aportar Rafael Rodrigo, que es presidente del CSIC. No se crean lo que dicen los papeles, le sobra la E y él además es presidente. Claudio Lanzadí, que entre otras muchas cosas fue ministro de Industria y Energía y el presidente del CES Marcos Peña. Como Rafael Rodrigo tiene un poco de prisa, porque luego le está esperando un avión, si vosotros no tenéis, yo creo que sí, perfectamente. De hecho, te vamos a dejar solos ante el peligro, nos vamos a bajar a verlo desde aquí. Vamos a pedirle que abra fuego a Rafael Rodrigo, porque tiene además una presentación sobre los datos y sobre su toma de posición sobre lo que vamos a hablar, que es la innovación en España. Así que, cuando quieras, luego subimos nosotros.
Muy bien, muchas gracias, buenos días, no sé si se me oye, sí. Yo le voy a dar una visión desde la parte más científica y conecta bien con la entrevista que antes ha hecho Montserrat a la ministra. Y le voy a empezar por dar algunos datos, mostrarle algunos datos, decirle después algunos datos del CSIC y mostrarle cómo la ciencia, cómo la I+D puede ayudar a este cambio de modelo económico y, sobre todo, cómo puede ayudar al sector productivo. Primero que voy a decir es que el polinomio, el tan consabido polinomio de I+D+I, no es en general un proceso secuencial y unidireccional. No es que algo se hace una investigación y sale de la ciencia, que después inmediatamente tiene un desarrollo tecnológico y que después es aplicado. No siempre funciona así. Es decir, hay veces que la innovación va por delante y hay veces que la ciencia no tiene esa aplicación de forma inmediata en el sector productivo. Es decir, piensen que la investigación y la innovación son conceptos absolutamente diferentes. La investigación es una cosa y la innovación es otra. Cuando se basa una en otra, funciona mejor. La innovación, yo diría que igual que la investigación, en eso lo comparten, es una necesidad y una obligación de todos los sectores. No es solamente una obligación del sector público, sino también y fundamental del sector privado. ¿Qué pasa? Que la innovación se hace mucho más en el sector privado que en el público. Hay siempre una cuestión que me hacen muchos periodistas, y es ¿por qué los científicos no tienen espíritu emprendedor? Porque no lo tienen que tener, los científicos hacen su trabajo. Y yo les vuelvo la pregunta, fui a ser un poco provocador, ¿por qué los empresarios no tienen espíritu científico? Porque no tienen por qué tenerlo. Y si la industria española es menos competitiva, no es por culpa de que la I+D española sea poco competitiva, porque lo voy a demostrar con datos que sí que lo es. Sin embargo, cuando confluyen I+D y empresas innovadoras, se producen realmente, y les mostraré al final unos cuantos ejemplos, frutos espectaculares. Le voy a citar ahora solamente un ejemplo, el sector de la cerámica. El sector de la cerámica viene del Neolítico. 5.000 años desarrollando innovación sobre la cerámica. ¿Cuándo se producen los verdaderos cambios fundamentales en la cerámica? Cuando todas las empresas se ponen de acuerdo con los I+D y empieza a entrar toda la ciencia de nanomateriales, nanotecnología. Y en estos 50 últimos años, los procesos que ha sufrido la cerámica son mucho más importantes que los que habían sucedido antes en los 5.000 años anteriores. Simplemente otro ejemplo, los medios de transporte. La rueda, fantástica. De ahí se constituyen carros, de los carros a los coches. Todavía no hay una gran, participación de la investigación pura, de la investigación como la entendemos. Hubiera sido posible tener trenes hoy de levitación magnética o cohetes espaciales si no hubiera habido ciencia, investigación y desarrollo detrás. Absolutamente imposible. Innovar hubiera sido sencillo, pero no hubiéramos llegado jamás a esto. Es otro sector, pero hay muchos más. Y al final les diré, como les decía, cómo en el CSIC hacemos una transferencia del conocimiento que generamos a ese sector productivo. En fin, en principio les daré un presente con un diagnóstico final muy particular, eso sí, se los aseguro. les daré cuál es nuestra producción científica, no solo en cantidad, sino también, y muy importante, en calidad, cuál es nuestra producción tecnológica y los recursos que estamos dedicando a ello. Haré una breve introducción al CSIC, algunas experiencias con éxito, y acabaré mi intervención. Espero ser suficientemente ágil. Bueno, estos son los países con mayor producción científica en el mundo. Aquí tenemos a España. Esto está medido por quinquenios desde el año 80 hasta el año 2007. En el año 81-85, España producía 21.822 documentos científicos, marcados en las mejores revistas, en las revistas que están indexadas correctamente. Hemos pasado al nivel, como decía la ministra, al 9. Pero no es solo el número, sino también el impacto. El impacto medio relativo del mundo se mide en una unidad, 1. Estar por debajo de 1 significa que uno está por debajo del impacto medio relativo, es decir, la calidad es menor. Estar por encima de 1 significa que la calidad es mayor. Pues bien, España pasó de 0,51, es decir, un 49% por debajo de la calidad media, a estar ahora mismo justamente en la calidad media mundial, 1. Es decir, que se ha hecho no solo un incremento en cantidad, sino también, y lo que es más importante, en calidad. Esto es una gráfica que tiene muchas líneas, pero simplemente representa la evolución desde el año 81 hasta el año 2007 de los 14 países con mayor producción en el periodo 2003-2007. La de España es esta. Vean su progresión, es decir, cómo evidentemente ha alcanzado a los países de cabeza e incluso a algunos lo ha superado, como por ejemplo Japón. Pero claro, hay países terriblemente emergentes, y vean la progresión de China o vean la progresión de India, donde la evolución en los últimos años es terrible y todo indica que en los próximos años alcanzarán a los países de cabeza. Esto pasa con la producción científica, esta es la curva de la producción científica, pero no ha pasado, sin embargo, con la producción llamada tecnológica, es decir, este es el sistema de patentes en el internacional SPCT, que no ha variado demasiado, sin embargo, comparado con la producción científica. A pesar de que España ha cambiado y mucho su número de patentes, en el año 95 España producía tan solo 300 patentes europeas, sin embargo, en 2008 producía 1.500, es decir, se ha multiplicado por un factor 5, eso es importante. Y a pesar de eso, no hemos superado a ningún país, competidor o amigo, por así decirlo. Y si lo comparábamos, y la ministra lo decía, en el comercio exterior de productos de alta tecnología, de un comercio negativo de menos 5.000 millones, hemos pasado a menos 19.000 millones. Es decir, seguimos importando mucho más tecnología de la que exportamos. ¿Cuál es, en este contexto, la evolución del gasto que ha tenido España en I+D? La ministra antes decía que se había casi triplicado en los últimos años. Yo les diré que en el año 2009 es la primera vez que España alcanza los 10.000 millones de euros dedicados a investigación y desarrollo. Comparado con el resto, comparado con el crecimiento del PIB, esto no ha sido significativo. Esta es la curva española, esta es la roja, es la curva de la Unión Europea de los 25, y obviamente Japón, que está por encima del 3% de su PIB, o Estados Unidos, que está por encima del 2,6%. Otro factor importante que tengan en la cabeza es cuál es el crecimiento, cuál es el número de investigadores que tenemos en nuestro país para desarrollar ciencia. Ha aumentado y mucho, ha pasado de 3,5 investigadores por cada 10.000, por cada 1.000 de población activa a 5,5. Sin embargo, la Unión Europea, no la de los 25, sino la de los 12, está en 10,3 y ahora mismo en España estamos en 8,8. Es decir, ha habido un crecimiento, pero no ha habido el suficiente crecimiento para alcanzar a la media de la Unión Europea, no de los 25, insisto, sino de los 12. ¿Y cuáles son los sectores de ejecución en los que están nuestros investigadores? Básicamente, un 18% está en la administración pública, esta es la evolución a lo largo de los años, es decir, no ha habido mucha variación. Un 34% está en empresas y un 48% está en enseñanza superior, básicamente en las universidades. Simplemente un diagnóstico sencillo. La investigación científica empieza a mostrar síntomas de fatiga, es decir, es verdad, continúa creciendo, pero ya ha bajado su ritmo. La investigación técnica no acaba de arrancar en nuestro país, es mi impresión. Los bajos niveles en la generación de patentes realmente exigen, desde mi punto de vista, una revisión a fondo de la política tecnológica. Existen también, desde mi punto de vista, dudas razonables sobre la eficiencia de fondos públicos a través del capítulo 8 para generar esta producción tecnológica, no solo en los centros de investigación, sino también en las empresas. El número de investigadores ha ido creciendo, pero todavía es insuficiente. Y la financiación pública sigue siendo insuficiente. Es decir, con una financiación pública insuficiente y con un número de investigadores insuficiente, es difícil mantener el nivel que estamos teniendo ahora mismo en nuestro país. Yo les voy a hablar ahora del Consejo, muy rápido. Es la mayor institución pública española de investigación, está dedicada a investigación científica y técnica multidisciplinar y está adscrita, es una agencia estatal y está adscrita actualmente al Ministerio de Ciencia e Innovación. Desarrollamos en 4 misiones, investigación científica y técnica, transferencia de conocimiento, formación de personal y gestión de infraestructuras. 132 institutos, de los cuales 52 son mixtos, es decir, aventuras con universidades, con OPIs, con gobiernos autonómicos, y 148 unidades asociadas. Ese es el mapa de distribución de, no lo ven mucho, pero un tercio aproximadamente de nuestros centros está en Madrid, un tercio aproximadamente está entre Cataluña y Andalucía, y el otro tercio está distribuido por el resto del Estado español. Más de 2.000 convenios vivos con universidades, OPIs, empresas, asociaciones, etcétera. Personal en el CSIC, aproximadamente 15.000 personas trabajan en el CSIC, dedicadas a la ciencia. No todos son científicos, pero más de la mitad sí lo son. Presupuesto del año pasado, 1.040 millones. ¿De dónde vienen esos 1.040 millones? Prácticamente dos tercios vienen de los presupuestos generales del Estado. Un tercio genera el propio CSIC por su competitividad. Es decir, viene por proyectos competitivos en planes nacionales, autonómicos, europea, el séptimo programa Marco, por ejemplo, o, obviamente, nuestra relación con empresas. Este CSIC gestiona grandes instalaciones y les voy a poner algunos ejemplos. Buques de investigación oceanográfica, como este que tienen aquí, que es el Sarmiento de Gamboa. Gestiona, por ejemplo, la base Antártida Española Juan Carlos I, que está en plena remodelación ahora en la Antártida. Y como soy astrónomo, tengo que hacer siempre un énfasis en que gestiona también grandes observatorios, como por ejemplo el Observatorio Astronómico de Calaralto, junto con la Max Planck Gesellschaft, o nuestros observatorios en Sierra Nevada, que están gestionados por uno de nuestros institutos, el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Otra gran instalación, y la pongo aquí para que recuerden a la ministra que ha estado aquí sentada, es la Sala Blanca Integrada de Micro y Nanofabricación en el Centro Nacional de Microelectrónica en Barcelona. Estas son las salas y esta fotografía que les muestro ahora es justamente la ministra el día de la inauguración. Bueno, no se le ve la cara porque obviamente está con la vestimenta adecuada, pero es la del centro. El CSIC funciona como una agencia estatal y funciona con un plan de actuación, es decir, con unos objetivos y con un seguimiento de los mismos, anual, y un plan de actuación que son a 4 años. Ese plan de actuación nos ha permitido hacer 5 líneas estratégicas de actuación para estos próximos 4 años. ¿Cuáles son? Algunos se han dicho aquí y se han preguntado por Montserrat cuáles eran las fortalezas españolas en I+D. Y también es importante saber cuáles son las debilidades a las cuales tenemos que atender de una manera especial para hacernos fuertes en el futuro. Una, obviamente, y una necesidad del país son los recursos hídricos. Es un eje estratégico del CSIC. Otra, el cambio global, citado por la ministra, junto con energía. Y otra, envejecimiento y calidad de vida, que también mencionó. Obviamente, todas estas tienen una aproximación pluridisciplinar. Esa es una de las ventajas que tiene el CSIC, que puede aproximarse a cualquiera de estas líneas estratégicas de una manera pluridisciplinar. Envejecimiento y calidad de vida no solo significa biomedicina, significa ciencia social, ciencia humana, ciencia y tecnología de materiales a la hora de hacer la vida más llevadera para las personas con hándicaps en su última etapa, etcétera. Y otra que es muy horizontal, que es hacer instrumentación e ingeniería para dar soporte a todas las cuatro anteriores. Como les decía, tenemos un plan de actuación y les voy a dar simplemente unos datos. El CSIC publica unos 8.000 artículos al año en el último periodo, en el 2008, 8.000 publicaciones de alto nivel. No solo son importantes los de alto nivel, yo creo que todo este foro conoce que hay ciertas revistas que tienen un cierto impacto mayor que otras. Y las que se suelen usar son Science y Nature, son las dos. No digo que sean las mejores, son dos de las que se suelen usar. Este es la variación o el crecimiento que ha tenido España y el CSIC en las revistas publicadas en Science y Nature desde 1999 hasta 2009. Como se ve, no solo publicamos más, sino también publicamos mejor. Es decir, nuestro impacto en nuestras publicaciones en la revista Science y Nature, aquí lo ven quizás mejor, es enorme. Es decir, hemos pasado de tan solo un 66% de las publicaciones en estas revistas eran españolas, el 381, es decir, estamos incluso por encima de nuestro rate de publicación normal en publicaciones en revistas. ¿Y qué pasa con el CSIC? Pues que es un síntoma de calidad que el 51% de esas publicaciones españolas se hagan en el CSIC. Es un dato muy significativo. Hemos hablado de ranking. No soy muy partidario de los rankings, se lo aseguro, pero este se lo tengo que mostrar. Simago Institution Ranking hace una clasificación de 2.064 instituciones, universidades dedicadas a la investigación en el mundo, en 84 países. Insisto, los rankings son siempre relativos, son indicadores, no son absolutos. Pero hablar de eso desde la posición número 8 en este ranking que ocupa el CSIC no está mal. Esta es la evolución de nuestro impacto en las publicaciones. Antes, esta era la de España, es decir, había alcanzado el nivel 1, y la verde es la del CSIC, es decir, parte de 0,7, y ahora mismo estamos en el 21% por encima de la media mundial y cerca, relativamente cerca, de la media de Estados Unidos, que está en 1,4. ¿Todo esto para qué sirve? ¿Qué publicaciones hacen? Ustedes hacen publicaciones en revistas y bien, lo leen ustedes y todo muy útil, ¿no? Yo, solamente los títulos, para que puedan idear qué se hace después con eso y después les daré los ejemplos. Un nuevo catalizador que produce hidrógeno limpio para las pilas de combustible. Le voy a citar solo algunos ejemplos de las publicaciones, de las últimas que se han hecho en estos 3-4 meses. Nuevo sistema de transporte y liberación controlada de fármacos. Mejora de existencia del acero y reducción de su peso y precio. Como ven, son muy diferentes, porque el CSIC es muy multidisciplinar. Nuevos tratamientos para enfermedades degenerativas de la retina. Prevención de contaminantes orgánicos. Identificación de la función cerebral de dos genes relacionados con la esquizofrenia. Diseños de chips de silicio que funcionan como sensores bioquímicos e intracelulares. Reducción de la emisión de gases contaminantes en coches de gasolina. Modificación de propiedades físicas de un polímero a escala nanométrica. Primera imagen tridimensional con medidas reales de la córnea y el cristalino. Eso, de hecho, tiene una aplicación obvia en el uso en cirugía y está hecho por el Instituto de Óptica del CSIC. Proceso de crianza biológica para mejorar la calidad del albariño. Nuevas herramientas para la mejora de conservación forestal. Desarrollo de biosensores. El primero nos ha gustado a todos, ¿verdad? Desarrollo de biosensores para el diagnóstico rápido del VIH, desarrollo de memoria informática basadas en hologramas, desarrollos tecnológicos, tenemos instrumentos españoles puestos en una luna de Saturno que se llama Titán. Bueno, no está mal. ¿Cómo contribuimos con todo esto también al desarrollo económico, social y cultural? Estas son las patentes que hace el CSIC a lo largo de los últimos 7 años. Pues hemos pasado... Siempre hemos sido el primer productor de patentes del país, lo cual es bueno para el CSIC, pero no creo que sea bueno para el país. Ya les mostraré una gráfica. Hemos aumentado en el último año un 16% en nuestras patentes españoles, 185. Un 27% en nuestra solicitud de patentes internacionales y hemos hecho a lo largo del año pasado unos 50 contratos de licencia de patentes. No solo es bueno tener patentes, sino estar en contacto con las empresas para que éstas las desarrollen. Bien, esta es con la fuente de PCT, es decir, del Patent Cooperation Treaty. Estas son las instituciones españolas que primero aparecen en ese ranking. La primera que aparece es el CSIC en el año 2008 en el puesto de número 250. Es decir, compare, CSIC estaba en 8 en lo que tiene que hacer, ciencia. Está el número 250 en las patentes. Todas las instituciones que están por encima del CSIC, casi todas, son industrias. Imagínense que las primeras no son el CNRS francés ni la Masplan, obviamente son Fujitsu, Nokia, etcétera, ¿no? ¿Dónde aparece la primera empresa española en patentes internacionales? El laboratorio de Dr. Esteve en el puesto 534. Por poner un ejemplo, la siguiente, Airbus España, en el 861. Y las universidades que también se dedican a patentar, pero con menos capacidades que tiene el CSIC, pues aparecen en el puesto 1000 y pico. Nuestro volumen de negocio, por así decirlo, con las empresas ha aumentado. Estos son el número de contratos que tenemos con empresas y esta es la cantidad que el CSIC ingresó en el año 2008 por contratos con empresas. Fueron 74 millones de euros. No está mal, no está mal. Y vamos a ponerle algunos ejemplos que son muy significativos, algunas historias de éxito o que van en camino del éxito. Angulas de Aguinaga, dirán, bueno, eso no es una cosa que haya intervenido el CSIC. Bueno, quizás la historia nos demuestre que sí. Las angulas de Aguinaga se redujeron drásticamente en los años 80. La principal empresa, que se llamaba Angulas de Aguinaga, disminuyó su facturación en un 90%. Se contactó con el Instituto del Frío, un instituto del CSIC, para buscar sustitutivos naturales de las angulas. Se desarrollaron nuevos procedimientos, se patentaron y finalmente en 2001 la empresa sustituyó en el mercado las angulas por las gulas. Y es verdad que las angulas están más sabrosas que la gula, pero todos tomamos gulas ahora, es así. Se crean dos nuevas plantas industriales, ahora mismo hay 245 trabajadores, un departamento de I+D, la facturación de 2009 de 90 millones de euros, es decir, un sector absolutamente deprimido, de pronto repunta justamente con la colaboración, en este caso, con el CSIC. 30% de productos innovadores en colaboración con el CSIC en menos de 2 años. Otro, y aquí se ha citado, la famosa polimerasa de FI-29. Es decir, esto es una cosa que la ministra estuvo trabajando con Margarita Salas en un centro del CSIC, en el Centro de Biología Molecular, que es un centro mixto con la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Y para qué sirve esta cosa que suena tan rara? Pues en realidad se caracterizó una enzima que es muy eficaz para la replicación de ADN. ¿Y eso para qué sirve? ¿Se lo pueden imaginar? Se presenta una patente, la patente es americana, se llega a un acuerdo con la empresa americana, esta cambia varias veces, esa licencia está ahora mismo redistribuida en distintas empresas. Desde 2002 se han vendido más o menos 75.000 kits para amplificación de ADN basados en esta patente. Y estos kits se usan en todo el mundo para la investigación y análisis forenses. Y pongo lo del CSI porque quizás sea lo más conocido. Cada vez que en la película, en la CSI, usan algo para replicar el ADN, están usando patentes CSIC con las empresas, con la polimerasa FI-29. Es quizás más sencillo así, ya lo entendemos un poquito mejor. Medida del gluten en alimentos. Bueno, pues otro centro, el Centro Nacional de Biotecnología, genera, en fin, los gluten ya sabemos que generan graves problemas en aquellas personas que no lo aceptan. Y hay patentes de modelos licenciadas en el CSIC que están ahora mismo en industrias españolas y alemanas para la extracción del gluten y su detención. De hecho, el Códex Alimentarios lo que usa es el método oficial de detección y de poner en los prospectos si tienen gluten o no, son patentes del CSIC con las empresas. Camino del éxito. Vamos a ir para que vean que esto no es una historia, sino que estamos en ello también. Microcables multicapa para tecnología de sensores. En efecto, esto se está usando ahora mismo con dos empresas, una canadiense y otra japonesa, una para mejorar la sensibilidad en la prospección de minerales y otra para la incorporación en los teléfonos móviles en el GPS. Más, esmaltes nanoestructurados multifuncionales, cerámica, lo que les comentaba al principio, 5.000 años evolucionando correctamente, innovando correctamente. Esto es una revolución en un año, en 5 años, no más. Uso de nanotecnología para utilización en cerámica, para que resbale menos, para que dure más, para que tenga digamos, una función distinta. Previsto, obviamente las patentes están hechas con empresas, previsto para 2010, fabricación de 40 toneladas de nanopartículas. Camino del éxito. Lo que algunos de ustedes, y yo tengo alguno, tienen en su bolsillo. Papel moneda. Hay que saber si el papel moneda está siendo falso, puede ser falso o no. Es decir, hay una relación en este caso entre el CSIC y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es un acuerdo totalmente confidencial. No les voy a revelar nada aquí, pero está habiendo, digamos, a través de nuestros institutos unas patentes junto con ellos para fabricación de pigmentos de seguridad para los billetes. Bueno, como ven, esto es bastante variado. He hecho casi de todo: biotecnología, nanomateriales. Y simplemente le voy a citar dos casos, ya que estamos en Asturias, dos casos de éxito aquí en Asturias, o al menos camino de éxito. La Pereda, una agrupación de interés económico creada por el CSIC y dos grandes empresas, Endesa y Unosa, en octubre de 2009. Lo que se intenta con esto es aprovechar las patentes del CSIC a través de nuestro Instituto Nacional del Carbón para, digamos, escalar lo que funciona en laboratorio para la captura de CO2 de los gases de combustión en plantas de carbón. Y ahora mismo se está empezando en la tercera fase en la instalación en esta planta de carbón de La Pereda. Y otra, también aquí, en Asturias, como un ejemplo de buena práctica de relación entre la ciencia y la empresa, Corporación Alimentaria Peña Santa. Desde hace años existen una relación muy fluida, pero sobre todo hay unas reuniones bianuales de las unidades de negocio de la empresa con investigadores del CSIC para planificar estrategia. Eso produce contratos de I+D, ha producido el desarrollo conjunto de patentes, como por ejemplo un sistema de detección en continuo de contaminación de los productos lácteos, y esto, fíjese, está desarrollado por el Instituto de Acústica del CSIC. Parecería que no tendría nada que ver, pero así es. Esto es lo que ha producido una reducción drástica de los stocks de la empresa, y esto está en negociación ahora mismo con una multinacional del sector para su licencia. Y hemos creado empresas conjuntas, como lo hemos hecho con otras instituciones. En definitiva, este es el ecosistema de la ciencia: gobierno, universidades, compañías, industrias, producto, sociedad. Bueno, pues el CSIC quiere estar en todos esos procesos en lo que pueda ayudar. Es decir, que el CSIC les invita a visitar al CSIC y les dice: es una institución al servicio de todos, al servicio de la sociedad. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Qué impresionante presentación. Veo que la ministra os pone a trabajar a todas las al CSIC y ad láteres para a la hora de explicar. Mi única duda es: ¿cómo es posible que, yendo todo tan bien, estemos tan mal? Bueno, no he tenido ocasión antes de presentarles a Rafael Rodrigo como se merece, porque además, bueno, lo ha dicho, es astrónomo, es físico, es matemático, fue director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC, y me han dicho por ahí, no sé si es verdad, que es experto en atmósferas planetarias, aeronomía y cuerpos menores.
Sí, sí.
Que no sé lo que es eso.
Cuerpos menores son aquellos que no son planetas, pueden ser satélites, bueno. Cometas, cuerpos menores del sistema solar.
Bueno, ha sido muy interesante, Rafael.
Te agradezco. Pero déjame que te diga, no todo va bien. Sí. Yo he dicho que hay cosas que
no.
Todavía.
El diagnóstico, has colado ahí de repente un diagnóstico realmente estremecedor sobre qué es lo que puede ocurrir. El futuro, bueno, pues es prometedor, realmente venimos con una marcha, una velocidad de crucero muy buena, pero me ha parecido que identificabas, yo no sé si ahora nuestros otros dos ponentes van a ser capaces de identificar o de desarrollar acerca de estos problemas que tú has señalado, los síntomas de fatiga en la investigación científica y la investigación técnica que no acaba de arrancar. Bueno, déjenme que empiece por Barcos Peña, que es presidente del Centro Económico y Social. Marcos Peña conoce muy bien la situación del trabajo, porque no en vano fue secretario de Empleo durante unos años, pero es que además ha tenido que lidiar en numerosas negociaciones muy complicadas con trabajadores y con empresas, negociaciones colectivas. Él es catedrático de Derecho del Trabajo, es de Teruel, Rafael Rodrigo es de Granada, como habrán podido comprobar, eso no hace falta presentación. Y me gustaría, Marcos, conocer un poco tu diagnóstico ante esta especie. Nos hemos levantado esta mañana un poco nerviosos, ¿no?, por la situación. Esto ha sido como un bálsamo, ¿eh? Hemos entrado en un mundo maravilloso en el que todo funcionaba. Así tenemos un foco, que si nos pudierais quitar el foco y ya si nos quitarais esto, sería maravilloso. Nos sentiríamos más cómodo. Bueno, Marcos Peña, es posible que nos pueda acercar un diagnóstico, no sé si coincidente o radicalmente distinto, respecto a esta especie del país de las maravillas en el que acabamos de situarnos.
Gracias, Montserrat. Si pongo en el foco, la confesión está asegurada, vamos.
O nos quitan el foco o no hablamos.
Exactamente, vamos. ¿Por qué no cortan el foco?
Apagando poco.
Gracias, Montserrat, y lo primero, gracias a todos los asistentes, gracias a los patrocinadores, a Cajas Tour y a ti, alcaldesa, y gracias por la invitación a la Asociación de Periodistas Europeos, que afortunadamente se repite año tras año. Y me permite venir a Gijón, que en realidad mi tierra es esta, que es Asturias, y me permite establecer una conversación coloquial con todos vosotros, más una reflexión que un argumentario incontestable y una reflexión posibilita compartir cantidad de dudas y cantidad de preocupaciones. En el marco de unas jornadas cuyo título es afortunado, Crisis y lecciones, es sugerente, casi polisémico, porque ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que interpretarlo? ¿Es que hay que extraer lecciones de la crisis o al revés? ¿O es que hay que tomar lecciones para comprender la crisis? Hay que ir a clase. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que establecer, y con una relación de hierro, la relación aula-empleo. Educación, empleo, crisis. Y de esa interconexión es de lo que brevemente quiero hablar, porque la investigación no es una pieza separada que caiga del cielo. Tiene que registrar realidad, y nuestra realidad es el sistema educativo, es el capital humano que viene a conformar la primera política de empleo. Seminario que, por otra parte, tiene el paraguas de empleo. Décimo seminario europeo sobre el empleo, y claro, venimos obligados a decir algo sobre el empleo y sobre las políticas de empleo también, que tradicionalmente fueron políticas subordinadas, de segunda categoría, porque el empleo se consideraba un efecto del crecimiento y, por lo tanto, era subordinado al crecimiento, y lo que había que hacer era promover estas políticas de crecimiento, que ya vendría el empleo y como fuera. Y poco a poco esto empezó a verse de otra manera. Y ya con los primeros latigazos de las crisis de la energía de los 70 del siglo pasado y esa disociación que podría existir entre crecimiento y empleo. Y empiezan a partir de entonces, y estallan básicamente en los 90 las políticas de empleo consideradas, como decía Delors, el epicentro de la acción política. Políticas activas, adaptabilidad, empleabilidad, y todo eso culmina en la flexiseguridad de nuestros días que todos conocen. Pero ¿qué empieza a percibirse y que casi hoy en día carece de contestación? Que se ha dado la vuelta a la tortilla. No es el crecimiento el que determina el empleo, sino que es el tipo de empleo el que determina el tipo de crecimiento. Y ahí está el capital humano como el elemento determinante. Y España, en propia carne, viene a demostrar que la fragilidad de los sistemas productivos está en íntima relación con la calidad de la mano de obra, con el conocimiento de sus trabajadores, de sus ciudadanos. Porque la primera política de empleo, y por antonomasia, es la política educativa. Y ahí entra todo lo que vamos a hablar hoy también: investigación, desarrollo e innovación. Una política que a la postre tiende a superar la segmentación esencial, definitoria de nuestro siglo, la que se produce entre quienes saben y entre quienes no saben. Esa es la nueva lucha de clases del siglo XXI. Nosotros sobre esto, la verdad que hemos pensado bastante y nos ha ocupado bastante tiempo también. E hicimos en marzo del año pasado un informe que se llamaba Sistema Educativo y Capital Humano en el CES, que tenía la pretensión de hacer un diagnóstico sobre todo nuestro sistema educativo, partiendo de un reconocimiento que hemos mejorado bastante, que eso es verdad, y que también es verdad que el país está mucho más musculado, por supuesto que sí. Nosotros en los últimos 30 años hemos duplicado el número de enseñantes, tenemos más de 600.000, hemos triplicado la inversión en educación. Pero ¿significa esto algo? Es suficiente, es un reconocimiento del recorrido, pero nada más. nos encontramos con problemas reales, complejos, ante un país cuya fotografía educativa podría representar un reloj de arena, lo que llamaríamos el síndrome del reloj de arena, una base muy amplia de gente con educación básica, con muy poca formación, con el resultado conocido por todos de duplicar el fracaso escolar en cuanto a media comunitaria. Del 30% en España pasamos al 15% de media en Europa. Dificultades grandes en comprensión lectora. ¿Y esto por qué? ¿Esto es porque nuestras escuelas son peores? Pues no es verdad. ¿Es que son más tontos los estudiantes? Pues tampoco es verdad. Esto es consecuencia de nuestro propio modelo productivo, de nuestro propio patrón de crecimiento. Nos encontramos con un patrón que aporta poco valor añadido, que ha sido intensivo en mano de obra, que necesitaba trabajadores cuyo conocimiento no era importante, y los jóvenes abandonaban la escuela porque era mucho mejor hacer esto, mucho más cómodo, con mejor remuneración. Y esos chavales ingresaban como mano de obra poco cualificada en un sistema que los acogía pues con una contratación temporal, porque era la más cómoda, la mejor, la más razonable desde el punto de vista del sistema, e impedía la formación de estos jóvenes, formación que no repercutía respecto al propio sistema. Y nos encontramos ante un círculo vicioso de solución difícil. Y en el centro nos encontramos con el estrechamiento del reloj de arena. Justamente las formaciones más solicitadas, las de formación profesional, las carreras técnicas de grado medio, era donde menos gente teníamos. La previsión es que de aquí a 2050 se creen en Europa 50 millones de puestos de trabajo. Más de la mitad de ellos serán para carreras, para formación profesional, tipo grado medio, etcétera. Tenemos un déficit complicado en formación profesional. Y teníamos una parte superior también muy amplia y desajustada, con dos desajustes complejos. El primero es que no respondía, no se compadecía con la realidad social, con las peticiones empresariales. En números redondos, sin ser exactos. Lo que demandan las empresas españolas más o menos es esto. Un 60% de licenciados en carreras ingenierías técnicas. Un 30% en carreras que girarían en torno al mundo de la empresa en el sentido de economía, derecho y demás. Un 8% serían las carreras sanitarias, paramédicas, todo el mundo de lo sanitario, y un 2% de artes y humanidades. Si uno repasa el menú académico en nuestro país, es un menú que no tiene nada que ver con esta petición de la sociedad, lo que explica muchas cosas, entre otras que el 70% de los titulados en artes y en humanidades no se ocupen en aquello que se han formado, y lo que llaman ahora los expertos la tasa de desencanto académico triplique en España la media europea. Esa disociación entre empresa y academia es complicada. Es complicada y se encuentra uno con acciones sorprendentes, cuando no decir surrealistas. Hace una semana estaba dando una charla en la Universidad de Sevilla, coincidiendo con un acto de protesta universitaria en relación con Bolonia. La pancarta que acogía el acto, la protesta era fuera la empresa de la universidad. Claro, es de una inconsecuencia potente, y en eso un poquito estamos. Y la segunda brecha, aparte del desajuste, es la brecha de investigación, que es la más compleja, que tampoco cae del cielo, también responde a lo que somos. Encuestadas las empresas españolas que investigan, solamente el 2,8% de ellas consideran prioritario, importante, saludable su vínculo con la universidad. Hay una disociación manifiesta. Manifiesta. Disociación que sigue cuando comparamos los datos de lo que se va a hablar toda la mañana, ya se ha hablado. Porque, claro, porque es verdad que nuestro esfuerzo en investigación, en desarrollo, en innovación crece. Estamos a un 40% por debajo de la media europea. Cuidado. 1,3, 1,8. Y después esto, que bueno, que responde a una realidad asumible y bien, e incluso sometida a la razón, porque la vida es lo que es, tiene otra composición más complicada. La diferencia en nosotros, en España, entre la investigación de fondo público y de fondo privado es casi inapreciable, no pasa de los 5 puntos. Supera los 20 puntos en el resto de Europa. ¿Por qué supera los 20 puntos? Porque el modelo productivo acoge, soporta un tipo de actividad económica que indudablemente exige la innovación para sobrevivir. Lo que yo quiero transmitir es la conectividad de todas las cuestiones y la necesidad, ante una situación tan compleja, de procurar un análisis transversal. Es que la relación que tenemos entre sistema educativo y capital humano, y entre este y modelo productivo, y este entre y empleo, y entre empleo e innovación, entre innovación y bienestar. Y al final entrarían también, porque no se quedan al margen, los sistemas públicos de protección, y volveríamos o iniciáramos con el tema de política de guarderías. Solamente un dato, sé que no es el momento ni la preocupación ronda la política de guarderías, pero previsiones de gente razonable, Pim Anderson es un pensador razonable, sensato, calcula que la inversión de uno en guardería repercute en 12, da 12 a la sociedad. No quiero hablar de lo que supondría en tasa de ocupación y en soportabilidad del sistema de pensiones. Pero esta conexión, esta relación fundamental entre investigación y desarrollo, a muchos de nosotros nos gusta más innovación, porque es lo que representa el esfuerzo del conocimiento repercutiendo en el bienestar social, en lo nuevo, en la creación de valor añadido. La relación con empresa y con conocimiento en cuanto al sistema educativo es una relación esencial. No puede ser una pieza separada. Ni podemos caer en la tentación inquietante de lo políticamente correcto, de la aplicación del mantra repetido de I más D más I, que aparece siempre en un país que cada pueblo tiene un parque tecnológico y un polideportivo. Bueno, pues hay que tener un poco de cuidado con todo esto. Yo acabo ya, que me está mirando Montserrat. Y termino, porque tengo que terminar. Y termino porque no debería ser menos, con una frase de Jovellanos. Porque aquí estamos, y sobre esto, aunque nos creamos muy modernos, se viene hablando desde hace ya algunos años. La principal fuente de prosperidad pública debe buscarse en la instrucción. En la instrucción y en la investigación, diríamos nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Gracias, presidente Becés. No me importa hacer papel de mala, pero es que vamos mal de tiempo porque la ministra, como sabéis todos, ha llegado un poco más tarde y entonces eso nos ha obligado a retrasar todas las intervenciones. Pero es tan interesante las mesas, lo que tenéis que aportar y lo que tenemos que hablar, que yo creo que merece hacer un esfuerzo para concretar todos un poco y a ver si conseguimos luego abrir, aunque sea mínimamente, ese diálogo. Bueno, Claudio Aranzadi ha sido ministro de Industria y de Energía, por lo tanto, conoce muy bien la transformación que ha vivido este país y lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora. Él fue también presidente del Instituto Nacional de Industria, como saben, es de Bilbao, es Libra como yo, lo cual es una garantía también, aunque no se lo crean, pero lo es, y es ingeniero industrial, además de licenciado en económicas. Tiene una perspectiva única también, no solamente de los problemas de la gestión, de la innovación, de la industria, de cuál es el tejido en nuestro país, sino además de la transformación de los últimos años, de sus puntos débiles y, por supuesto, de sus puntos emergentes y fuertes. Así que Radio Aranzadi.
Gracias, Monse. Ya sé que andamos mal de tiempo. Voy a tratarme de focalizar dentro del I más D más I pequeñita en la I pequeñita, es decir, en lo que está más cercano a las empresas y lo que de alguna manera está relacionado. Además, la I pequeña de alguna manera abarca las otras dos. Es una especie de I más D más otra serie de cosas que no están en el I más D, como son la organización, la eficiencia en la organización de los factores productivos de la empresa, etcétera. La pregunta que nos hacían, al menos en el programa, era: oiga, ¿esto del I más D sirve para crear empleo a corto plazo y para salir de la crisis? Bueno, la respuesta es no. Es decir, a corto plazo, pues no. Ni siquiera hay otras reformas estructurales que pueden tener un impacto a corto plazo a través de su efecto en las expectativas. Aquí le veo a Cándido Méndez, no sé si me va a poner buena cara, pues, por ejemplo, una buena reforma laboral. He dicho una buena reforma laboral, por eso. Pues puede tener un impacto en las expectativas a corto plazo, a pesar de que sea una reforma estructural. Una buena reforma del sector bancario y del sector financiero, también, también puede tener un impacto, aunque sean reformas estructurales y no tengan que ver con una política keynesiana de gasto público, pues pueden tener efecto en las expectativas de inversión y, por lo tanto, tener un impacto a corto plazo. De todas maneras, sin embargo, la mejora en la calidad innovadora de las empresas no tiene ese carácter un poco de Big Bang. Es un proceso continuo a medio y largo plazo y, por lo tanto, no. Hay que ser claros y sinceros. Pues mire usted, para el problema que tenemos a corto plazo, esta no es la solución. Sí que, sin embargo, es la solución para garantizar un crecimiento sostenible a medio y largo plazo, para preservar un crecimiento potencial alto y para tener un crecimiento de la productividad elevado, algo que no ha ocurrido en la década, vamos a llamarle dorada o gloriosa, que ha precedido a la crisis económica en España. ¿Por qué es importante, la evolución de la productividad y la innovación? No es que la innovación sea el único factor determinante de la productividad, pero bueno, es un factor muy importante de la evolución de la productividad a medio y largo. ¿Por qué es importante? Bueno, la primera respuesta es obvia. La productividad es un factor fundamental de la mejora de la renta per cápita. Hay otros, como factores demográficos, el porcentaje del empleo en la edad de trabajar, etcétera, pero el crecimiento de la productividad es un factor esencial. Pero luego también es un aspecto esencial de la mejora de la competitividad de la economía. Y habrán oído todos ustedes a los sesudos economistas americanos diciéndonos: ustedes desde que entraron en el euro han perdido en una cuantía importante competitividad. ¿Por qué? Bueno, que han apreciado ustedes el tipo de cambio real, tienen un tipo de cambio estable con el resto de Europa, que es su principal socio comercial, y han tenido un diferencial de precios en relación a la media europea. Y dicen, más allá, como ustedes no pueden devaluar en relación al euro, pues lo tienen muy claro, tienen que corregir los salarios nominales. Ha habido hasta propuestas de reducir un 30% de economistas nada chalaos, en concreto de un premio Nobel. Decir, no, tienen ustedes que reducir los salarios por persona un 30%. Bueno, esto, lo diga un premio Nobel, lo diga quien lo diga, es una barbaridad, no ya desde el punto de vista, no hablo desde el punto de vista social, desde el punto de vista macroeconómico, un shock de una caída de un 30% de los salarios en el momento actual, pues, implica un derrumbe del consumo y una aceleración de la recesión. Ahora bien, que esto sea una barbaridad no quiere decir que no hayan detectado un problema. Sí hemos perdido competitividad, por lo menos competitividad precio con la apreciación de tipo de cambio real. El tipo de cambio real mide dos cosas: una, cómo evoluciona nuestra moneda con las de nuestros competidores, y otra, cómo evolucionan de alguna manera la inflación o los costes salariales nominales en relación a nuestros competidores. Esta pérdida de competitividad no ha sido uniforme, es decir, hay sectores exportadores que han mantenido la competitividad. La prueba es que en el último año la cuota de mercado internacional de nuestras empresas ha aumentado. Con lo cual, bueno, pues hay un segmento de nuestra actividad productiva que sigue manteniendo un nivel elevado de competitividad. Y luego hay otra cuestión, que la competitividad tiene dos factores. La competitividad coste, hay otros factores de la competitividad, pero la competitividad coste en la que se habían fijado estos economistas tiene dos elementos. Uno, el crecimiento de los salarios por persona, y otro, la productividad. Los relevantes son los costes salariales unitarios, como todo el mundo sabe. Y cuando uno mira lo que ha ocurrido en estos 10 años, ha sido más importante, digamos, el efecto del bajo crecimiento de la productividad que el efecto diferencial crecimiento salarial por persona. También ha ocurrido, ha habido un efecto diferencial de crecimiento salarial por persona, pero realmente ha sido más importante el otro. Hemos estado creciendo en el periodo 95-2005 aún con un crecimiento del PIB del 3,7% anual, me parece, con un crecimiento anual de la productividad del 0,3% anual. Es decir, hemos tenido un periodo antes de la crisis, en el periodo de alto crecimiento, donde realmente hemos estado reptando en términos de productividad. Y si tenemos en cuenta de los que normalmente los economistas suelen dividir tres componentes de la productividad para explicar el crecimiento de la productividad: uno, el crecimiento de la intensidad de capital; otro, el crecimiento, digamos, de lo que tendría que ver con la cualificación de la mano de obra; y otro, que se describe con una serie de palabras, productividad total de los factores, que de alguna manera viene a hablar de la eficiencia de la combinación de todos esos factores en la empresa, uno de cuyos aspectos fundamentales es la innovación. Bueno, pues eso, lo que de alguna manera representaría la innovación en el ámbito empresarial, no solo no ha crecido, ha decrecido al menos 0,8% anual. Con lo cual quiere decir que desde el punto de vista, por decirlo así, que hemos invertido adecuadamente en activos físicos productivos, que también hemos dado un salto en la cualificación de nuestra mano de obra en todos los escalones, pero que todo eso no lo hemos combinado bien. Es decir, que hay un claro déficit de innovación en la evolución de nuestras empresas, al menos en los últimos 10 años. Esto debe ser corregido, porque lo que es obvio es que tenemos que recuperar competitividad. Como media la hemos perdido, aunque haya sectores que no la hayan perdido, como media hemos perdido competitividad. Y si queremos corregir este déficit de competitividad sin que lo soporten completamente los salarios nominales, que tendrán que soportar en parte, y el acuerdo, al que han llegado los interlocutores sociales referente a los crecimientos salariales en los próximos años, es un buen acuerdo, pero probablemente hay una cosa pendiente que es, oiga, fijémonos en otro aspecto, que es en el aspecto del crecimiento de la productividad y en el impacto de la I pequeña en ese crecimiento de la productividad, sobre todo en el indicador de eficiencia en la innovación, que es la productividad total de los factores. Hay un estudio que ha pasado, no sé por qué, desapercibido, un estudio del Fondo Monetario Internacional, con lo que suelen el ruido que suelen meter los estudios del fondo, específicamente dedicado a cuestiones singulares de España, el mercado de la vivienda, etcétera, y la evolución de la productividad. Entonces, analiza los tres componentes a los que antes me he referido. Es decir, ¿cuál es el causante de la baja evolución de la productividad en España en estos 10 años? Se ha invertido poco, es decir, la intensidad de capital de la economía no ha sido suficiente, la cualificación de la mano de obra no ha sido suficiente, o el tercer aspecto, el de la productividad total de los factores. Bueno, pues como he dicho, es este otro, que ha disminuido un 0,8%. Es decir, la calidad de nuestra innovación. Entonces, claro, la respuesta puede ser, claro, ya sé lo que ha pasado, el ladrillo. Es decir, realmente, ¿por qué hemos tenido un crecimiento muy bajo? Pues porque hemos tenido una fuerte concentración de nuestra actividad productiva en la construcción de vivienda. Eso tiene muy poco crecimiento de la productividad y muy poco posibilidades de innovación, y por eso hemos crecido tampoco. Bueno, pues no. Curiosamente, lo interesante de este artículo es que, por supuesto que el que hayamos tenido un peso importante de sectores de baja productividad ha influido, pero lo que revela este estudio es que si hacemos unos ejercicios simulados, si cogemos y reducimos el 30% el peso de la construcción en la economía española en estos últimos 10 años y lo cambiamos por los sectores más productivos de la economía, esta productividad total de los factores, indicador de la innovación, aumentaría solo en un 0,1% anual. Mientras que si lo que hacemos es coger, por ejemplo, el sector de las TIC y simularle un crecimiento de la productividad similar al de los líderes mundiales, aumenta un 1,2%. Y si cogemos el sector servicios y simulamos que tiene el mismo crecimiento que los líderes mundiales en productividad, crece el 1,2%. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que ha ocurrido en España? No tanto que tengamos una mala especialización productiva, que también. Sobre todo hay un déficit en la distancia de todos los sectores, incluidos los de alta tecnología, que eso sí que es importante, incluidos los TIC, otros sectores de alta tecnología, en relación a los líderes mundiales. Es decir, ahí hay un elemento, un defecto, de nuestro funcionamiento en la innovación empresarial. A mí me parece muy bien. Todos tenemos que felicitarnos de muchos avances y hemos visto muchos avances, pero bueno, eso es algo que al menos en el estudio del Fondo Monetario Internacional queda claro. Mire usted, no es un problema de la construcción solo, es que ese problema lo ha tenido usted en los sectores de tecnologías de la información y el conocimiento. ¿Esto qué significa? Pues significa que realmente cuando miramos al futuro, y la ministra en un cierto momento lo ha sugerido, cuando miramos al futuro, la tarea de mejora de los estándares de innovación es horizontal. Es decir, no nos obsesionemos con esta historia de pasar del ladrillo a que toda la fuerza de trabajo tenga que dedicarse al diseño de ordenadores cuánticos. Eso está muy bien, pero primero, no va a ocurrir. Eso es una cosa lenta. Bueno, va a ocurrir una cosa, se va a reducir el peso de la construcción, eso es evidente. Pero esta cosa, el concepto del cambio de modelo productivo como cambio radical de la estructura sectorial, en mi opinión, no tiene mucho sentido. La ministra ha señalado que hay sectores en España donde estamos especializados desde hace mucho tiempo, como el turismo. Pero, por ejemplo, usted, vamos a seguir especializados en turismo. Entonces, no nos empeñemos en ser un país pasar de ser un país especializado en turismo, como digo, a ser un país especializado en nanotecnología, o incluso, ella ha hablado del aumento de la biotecnología en España. Sí, bueno, es 1,5, pero realmente no es ese, yo creo, eso no excluye lo otro, pero no es ese el problema fundamental que al menos en este estudio se detecta. Esto quiere decir que no hay que obsesionarse excesivamente en que dentro de 4 años nuestra estructura sectorial va a estar llena, digamos, de Silicon Valley. Que no digo que esté mal. Pero nuestra tarea es tener un sector, nuestra tarea importante es tener sectores tradicionales españoles con un más componente de innovación, por ejemplo, el turismo o el textil que ha señalado la ministra. Y también esto quiere decir que en la política de priorización de sectores productivos para invertir en I+D, pues yo no sé qué pensará el director del CSIC, hay que ser un pelín. Ahora estoy hablando no de lo que tienen que hacer los investigadores básicos y científicos, sino las empresas. Pues habrá que apoyar aquello que nos permita apalancarnos en lo que tenemos. Por ejemplo, un sector típico en España es la aeronáutica. La aeronáutica, el que estemos presentes en el programa Airbus, el que estemos presentes en proyectos aeronáuticos europeos, los más jóvenes creerán que hubo un momento en que algún ministro de Industria, algún presidente del INE decidió que estratégicamente había que apostar por la aeronáutica. Pues no. No voy a entrar ahora en la historia de la empresa Casa, que ese ha sido el origen de todo eso. Mire, ha sido una serie de casualidades históricas que nos han colocado con que de repente tenemos una tecnología propia en materia de estabilizador, de fibra de carbono, etcétera, pero que si uno echa la marcha atrás, no, esto no responde ni a ningún diseño de política industrial, ni a ningún diseño de nada. Pero es una serie de casualidades que empezaron a finales de los años 60, pum, 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 y nos hemos colocado, hemos metido nuestro pie en Airbus y en otras actividades aeronáuticas. Pues obviamente, mire usted, como ya estamos ahí, eso hay que apoyarlo. No porque la aeronáutica sea portador, digamos, de especiales, que también, ¿no? En este caso tenemos una especialización en algo que es alta tecnología. Pero también tenemos especialización en sectores que no son de alta tecnología y en esos hay un reto de innovación igualmente importante. Otro sector, por ejemplo, que también ha mencionado la ministra y que no es de alta tecnología y que va a ser absolutamente fundamental la incorporación de I+D+I, es el sector energético. En el sector energético, todas las tareas que nos ha puesto la Unión Europea en materia de energía, sin una revolución tecnológica en el sector energético no se pueden abordar. Y no solo en el sector de transformación de energía, pues con las tecnologías de carbón limpio o con las nuevas generaciones de centrales nucleares o en el consumo con el vehículo eléctrico, sino hay que incorporar masivamente tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, en las redes eléctricas, creando redes inteligentes, si se quiere cumplir pero ya no económicamente, que es otro problema, sino físicamente, con el reto de integrar un 20% de renovables y, por lo tanto, un 40% de renovables en el sector eléctrico. Sin una revolución tecnológica en las redes eléctricas no se puede hacer. Si encima le añadimos el vehículo eléctrico, todavía menos. Lo mismo pasa con las tecnologías de almacenamiento. Es decir, tradicionalmente la electricidad no se podía almacenar, solo a través del bombeo. Bueno, pues mire usted, si quiere tener un sistema que integre lo que pretendemos que se integre de renovables, o tiene buenos sistemas de almacenamiento a través de baterías, por ejemplo, en los vehículos eléctricos, porque no basta con que tecnológicamente exista, existe ya el almacenamiento en baterías y puede existir el hidrógeno, lo que pasa que con rendimientos bajísimos. Bueno, pues tenemos que tener tecnologías de almacenamiento, pero con rendimientos razonables, al menos como los del bombeo. Bueno, como yo creo, supongo que me estás llamando la atención.
Sí.
¿No? Ah, vale. Bueno. Ya simplemente quería... Ha sido muy sutil porque no me había dado cuenta. Ya simplemente quería acabar con dos cosas, que tienen que ver un poco con la política de apoyo, en este caso, a la innovación empresarial más que al I+D. Dos cuestiones de las que antes no se ha hablado, porque se ha centrado más la ministra en la parte ciencia y tecnología, en la parte ciencia, que es... ¿Por qué Estados Unidos nos saca siglos luz en materia de I+D más I pequeño? Bueno, aparte, obviamente, porque tienen un grado de excelencia en sus grandes universidades y sus sistemas de investigación básica a mucha distancia que nosotros. Pero luego hay dos factores que han sido muy importantes en el paso de la excelencia en investigación básica a la innovación empresarial. Uno es el desarrollo de la industria del venture capital. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque últimamente cuando se habla de la reforma del sector financiero se meten en el mismo saco y dicen, no, mire usted, fondos de alto riesgo. Bueno, una cosa son los hedge funds, que también los hay de distintos riesgos, que por decirlo así no realizan ninguna contribución a nada físico y material. Y otra cosa es el negocio del venture capital. En Estados Unidos hay cientos y cientos de empresas y de fondos que se dedican al venture capital, algunos vinculados a las universidades, que lo que hacen es financiar el tramo de más riesgo de los negocios innovadores, con la esperanza, evidentemente, de tener un rendimiento a base del aumento del valor de lo que están financiando. En ese sentido, son especulativos. Por eso, cuando se habla de especulativos, hay que diferenciar la especulación que no sirve para nada y, en este caso, la especulación que sirve para... Bueno, pues eso, en España estamos a siglos luz de Estados Unidos, incluso a años luz del Reino Unido. Y, por lo tanto, este es un elemento, la posibilidad de tener una financiación a través del negocio de venture capital de nuestros negocios innovadores. Sí que se ha desarrollado últimamente en España el negocio de private equity, pero centrado en otras fases, el capital de desarrollo, no en el capital riesgo más cercano a la innovación. Sí. Y otro aspecto, este desgraciadamente puede conducir a la melancolía, en el que Estados Unidos ha tenido una ventaja comparativa extraordinaria, ha sido la política de compras públicas. Antes tú le preguntabas a la ministra lo que ha pasado con Airbus. Bueno, con Airbus, Estados Unidos se ha quejado toda su vida de que los europeos estaban subvencionando Airbus. Y cuando se les decía, oiga, es que ustedes han hecho lo mismo con las empresas aeronáuticas, y dicen, nosotros hemos subvencionado el I+D militar del sector aeronáutico. A ver, oiga, el I+D militar, un estabilizador de fibra de carbono de un avión militar y de un avión civil es exactamente el mismo, Estados Unidos ha metido chorros de dinero a través de la compra, no solo del sector defensa, del sector sanidad, no tanto del sector transportes. Eso, a la escala que lo ha hecho Estados Unidos, con la orientación para desarrollar sus capacidades tecnológicas y apalancarse en su excelencia científica, ha sido fundamental. ¿Por qué digo que conduce a la melancolía? Porque la única escala para replicar eso es la europea. Y, desgraciadamente, en Europa estamos teniendo un ejemplo. No somos capaces de decidir en 48 horas o en una semana de ir en ayuda a Grecia ante una urgencia absoluta, pensar que va a haber algún programa, ya ha habido, como es el caso Airbus o algún otro, pero pensar que va a haber un programa de política de compras públicas en Europa que replique a escala europea lo que ha ocurrido en Estados Unidos, pues realmente es bastante poco probable. Y, sin embargo, esto, la utilización, respetando los principios de política de la competencia, de la política de compras públicas para desarrollar la tecnología
de las empresas europeas es un factor, y en Estados Unidos probablemente casi más que el otro, ha sido el factor fundamental de sus ventajas en relación a Europa.
Gracias, Claudio. Tenemos... A mí me parece que has señalado algo que sí que me gustaría escuchar casi a modo de conclusión, porque tengo la impresión de que no vamos a tener ya tiempo. Tenemos otra mesa pendiente, igualmente interesante, pero sí me gustaría, en la línea de lo que tú avanzabas, de que, ojo, con olvidarnos de los sectores tradicionales a la hora de plantear la innovación, puesto que tenemos que centrarnos en lo que somos y en lo que ya hemos construido para tratar desde ahí avanzar, y no enloquecer con las promesas, ¿no?, del cuento de la lechera, de lo que podemos hacer con la biomedicina, que está muy bien y posiblemente se pueda avanzar sin olvidar quiénes somos. Yo no sé si en eso el presidente del CSIC o el presidente del CES quieren añadir algo respecto a identificar, digamos, cuál debería ser la acción urgente, por ejemplo, para lo que comentaba antes Rafael Rodrigo, que es la parálisis o que no acaba de arrancar lo que es la investigación técnica en España, tecnológica, la que provoca realmente un valor añadido y un valor a la productividad.
Bueno, dos cosas, y muy breves. Yo creo que se han dicho aquí, pero quiero recalcarlas. La I+D no produce resultados inmediatos. La I+D prepara el camino para producir resultados a medio plazo y a largo plazo. Si no hacemos nunca I+D, nunca tendremos medio plazo. Segunda reflexión. Es evidente que en todo este camino que tenemos que recorrer no hay que olvidarnos de los sectores tradicionales y de aquellos que no han dado fortaleza. Lo que hay es rejuvenecerlos y ponerlos al día. Evidentemente no nos podemos olvidar de aquellos sectores en los que España es líder o puede ser líder. Y eso es donde hay que hacer, ahí es donde hay que hacer el énfasis. O sea, segunda reflexión, focalización. Focalización e internacionalización. Focalizar, encontrar aquellos nichos donde somos potentes o podemos serlos, buscar alianzas, no solo en I+D, sino también con las empresas de los sectores, llegar a acuerdos y avanzar. Ya está.
Qué breve, ¿eh? Muchas gracias, Marcos.
Sí. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con todo, porque hay que en esta vida promover el acuerdo y no el garrote. Pero, en fin, es verdad que estamos en una situación de emergencia y una situación muy delicada. Estas situaciones lo que aconsejan es la razonabilidad. O sea, no encontrar la respuesta al secreto, que no existe, es ser razonables. Y lo que es razonable en la emergencia es siempre razonable. Y al revés. Y la razonabilidad. Ha hablado Claudio. Emilio seguro que habla también de ello porque le gusta. Lo de la productividad total de los factores. Eso significa que las cosas funcionen bien, con naturalidad. Y para ello el entendimiento político, o aún menos la buena educación, es fundamental. Y para ello la coordinación institucional es fundamental. Y la cooperación y la lealtad institucional entre los poderes públicos. Perdóname que acabe, Montserrat. Tenemos muchos problemas, y eso todo el mundo lo sabe, ¿eh? Y uno de ellos es el contrato de trabajo, que es la madre de todos los problemas. Pero bueno, en fin, hace muy poquito, Carlos Sebastián hizo una encuesta entre, me parece que 10.000 empresarios, intentando descubrir el obstáculo fundamental al crecimiento, a la actividad económica. Os voy a decir solamente los dos obstáculos más importantes, porque son sorprendentes. El primero era el sistema de concesión de licencias y permisos, y el segundo, la cooperación entre distintos poderes públicos, básicamente poder central y autonomías. Eso es. El tercero, yo no tengo que mirar a ver con quién y dónde estamos, pero lo voy a decir: la administración de justicia. Cuidado. Algo totalmente ajeno al bienestar social, al progreso económico, a la recuperación de la crisis. Pues no, tiene que ver, porque tiene que ver, y ya sí que concluyo con un exceso de pedantería, porque garantiza aquello que decía Weber, que es fundamental para el sistema económico, la predictibilidad, el cálculo racional de costes y beneficios. Y eso lo garantiza también la justicia. Bueno, ahí queda eso.
¿Quieres añadir algo?
No, no, llevamos mal de tiempo, ¿no?
Bueno, pues entonces creo que la patata caliente para los siguientes ponentes está encima de la mesa. Ya hemos ido señalando algunas de las fortalezas y sobre todo y fundamentalmente los puntos frágiles y débiles de la innovación, de la investigación y del y la ciencia en España. Así que hacemos una pausa, nos tomamos un café, ¿no, Miguel Ángel? El baño está abierto también a su disposición. Y a la vuelta, en 10 minutos, con Emilio Ontiveros, Javier Prats, con Ramón Aguirre y Cándido Méndez, y la alcaldesa de Gijón, que ha tenido la gentileza de ser la moderadora. Hasta ahora.